6:32 y ahí estamos comunicados ya con un compañero de la casa, con un especialista en temas judiciales, probablemente el más competente que hay hoy trabajando en radio y televisión, el señor Néstor Espósito. Buen día, Néstor, ¿cómo estás?
Néstor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan?
Un gusto saludarte y gracias por atendernos.
No, por favor, el gusto es mío.
Bueno, ayer regresó el expresidente. Tengo un retorno, no sé si es tuyo, Néstor.
No lo sé.
Ah, vamos a ver. Ahí está. Ayer regresó el expresidente Mauricio Macri de su gira por Miami, por Estados Unidos, dando algunas charlas. Y brindó el tuit más esperado porque había sido anunciado ya, ¿no? Y verdaderamente hoy no se va a presentar ante el juez de Dolores Bava. ¿Es así?
Es efectivamente así. Lo que está ocurriendo es parte de un procedimiento procesal que es legal y que está dentro de lo que contempla el código. Si Macri no inventó nada, ni está haciendo nada que no haya hecho otro imputado en causas similares, lo que va a hacer es pedir una postergación de la indagatoria. Y a la par va a presentar una serie de planteos. El más concreto es un planteo de incompetencia, es decir, que este juez que lo está investigando no lo investigue y lo investigue otro. No tiene demasiado asidero ese planteo de incompetencia porque esto ya fue resuelto, la causa, estamos hablando de la causa por espionaje a los familiares de Lara San Juan. Esa causa originalmente tramitó en Mar del Plata, se declararon incompetentes y mandaron la causa para Dolores para acumularla a la otra causa que ya se investigaba allí. La Cámara Federal de Mar del Plata avaló eso, con lo cual hay un conflicto de competencia que ya fue solucionado. Digo esto porque Macri en algún momento ayer dice que el juez es incompetente tal como lo declaró la Cámara Federal. Eso no es cierto. Es más, es exactamente al revés. Pero más allá de eso, lo que va a pedir es una postergación, probablemente recuse al juez. Ayer en ese hilo de tweets dijo que el juez tenía mal aliento, olor a pata, lagañas en los ojos, sí. No le faltó nada. Entonces, después de eso, lo lógico sería que lo recusara. Y de esta manera lo que va a conseguir es postergar, demorar la indagatoria. Pero la indagatoria, si fuera normal, debería producirse en el término de una o dos semanas.
¿Cómo se entiende, digamos, como expresidente, el ejemplo que brinda de alguna manera? Es lamentable, porque ante la requisición, digamos, ante el pedido de la justicia de ir a una indagatoria, me parece lo que corresponde es presentarse, ¿no? No decir que el juez no es competente, o ¿cómo funciona? ¿Cómo es?
Macri lo que sostiene es que es víctima de una persecución política, y en consecuencia lo que hace es resistir a esa persecución política, que se canaliza, según entiende y según se desprende de este hilo de tweets, a partir de un juez del Poder Judicial. Es decir, Macri se considera víctima del lofer. Con lo cual, si él es víctima del lofer, esto quiere decir que el lofer existe. No lo llama de esa manera, pero lo que está diciendo es este juez me está persiguiendo por una razón política. Bueno, eso es lofer. Se llame como quiera, pero eso es técnicamente el lofer.
Pero ahí hay una intención manifiesta de llevarlo a ese campo, digamos, de embarrarlo, digamos, el tema.
Sí, claro, por supuesto. La intención es hablar de una causa en la que hay mucha prueba y gran parte de esa prueba está publicada en la resolución que lo convoca a Macri Indagatoria. Cuando el juez Bava lo llama a Macri Indagatoria, saca una resolución de 166 páginas en la que además procesa a Gustavo Arribas y a Silvia Mazzarani, los ex titulares de la AFI, y incorpora en ese documento mucha de la prueba que utilizó para llegar a las conclusiones a las que llegó y para llamar a indagatoria a Macri. Claro. Cuando digo mucho de la prueba, digo, están las fotos de los seguimientos a los familiares de Lara San Juan, los reportes que iban dirigidos en algunos casos al presidente Macri por entonces, en otros casos a la titularidad de la AFI, en otros a la jefatura de la AFI en Mar del Plata, y está también el acta de destrucción de todos esos documentos. Pero pará, ¿cómo? ¿Lo destruyeron y cómo es que aparecen los documentos? Claro. Los documentos fruto del espionaje que se hicieron en Mar del Plata fueron destruidos por un señor, un agente que se llama Yuspa Benítez. Ese señor dejó un acta con constancia de que los había destruido. Cuando el juez ve ese, esa constancia de destrucción, le pregunta a la AFI, che, acá este señor está diciendo que destruyó documentos. ¿Ustedes tienen alguna copia de estos documentos? La AFI empieza a buscar y encuentra que tenía copia de resguardo de todos esos documentos, de las fotos, de los informes de inteligencia y demás. Y esa es la prueba que está incorporada. Es decir, en esta causa, la prueba está en el expediente. No es que ahí se salía a buscarla. Ya está incorporada.
O sea que la situación del expresidente es al menos difícil en una indagatoria.
Él lo que dice es que no pidió el espionaje de nadie y que no recibió esa documentación. Ese me parece que es el foco de la discusión. Claro. Uno podría pensar, bueno, ¿y entonces que Magdalani o los agentes de Mar del Plata, qué hicieron esto por las suyas? Bueno, ahí está centrada la discusión. Me parece que tiene pata de pato, pico de pato, pluma de pato y hace cuacuá. Puede ser un rinoceronte, y sí, puede ser, pero parece pato.
Parece pato. Néstor, agradecerte como siempre tu participación aquí en el Panorama Nacional. Te mandamos un fuerte abrazo.
Un abrazo grande.
Gracias. Néstor Espósito, periodista especializado en judiciales, compañero aquí de Radio Nacional Argentina, 6:38 de la mañana.